Esta semana se ha reunido en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Ha sido la primera reunión después de la renovación de cargos que tuvo lugar a comienzos de marzo y estamos a la habla en este momento con el que es secretario de la Conferencia Episcopal, portavoz de la Conferencia Episcopal, para que nos cuente cómo han ido esos trabajos. Don Luis Argüello, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Don Luis, ¿cómo han valorado ustedes lo que ha pasado en la Iglesia española y en la sociedad española en los últimos meses?
Bueno, yo creo que hemos asistido a un acontecimiento inesperado, a una de esas verdaderas novedades, ¿no? Tantas veces se habla de novedades y ciertamente la irrupción del coronavirus y de la pandemia COVID que ha desencadenado en todo el mundo, porque es pandemia en todo el mundo, supone una novedad tan grande que yo creo que tanto desde el punto de vista personal como institucional nos ha removido. El remover a las personas supone también, en muchos casos, dolor y muerte y dolor por los seres queridos perdidos, y también el planteamiento del significado del tiempo, del progreso, de la vida. Y desde ahí yo creo que la Iglesia es desafiada a dar testimonio de lo que cree, de su fe, de la que brota una esperanza que no anula los sufrimientos ni da explicación a muchas de las cosas que pasan, pero que no cabe duda de que ofrece una compañía de sentido. Yo creo que por ahí nos hemos movido y el diálogo de los obispos en esta comisión permanente, que yo creo que ha sido hondo y desde las experiencias personales también de cada uno en el confinamiento y como pastores, pues ha incidido en este aspecto, el experimentar el acontecimiento como una llamada a la fraternidad, pero también a la salida misionera, como ya la Iglesia a través del Papa nos estaba pidiendo.
Habla usted de sentido. Han sido unos meses, bueno, en los que muchos han preguntado qué sentido tiene el sufrimiento. Ha vuelto la vieja pregunta, ¿no? La pregunta de siempre, ¿no? ¿Dónde está Dios en estas circunstancias? ¿Se presenta esta pregunta de nuevo en este momento, don Luis?
Sí, y a veces también el por qué, pero yo creo que la pregunta sobre Dios y el por qué enseguida nos hace caer en la cuenta de que el Dios en quien nosotros creemos, que es un Dios marcado por la encarnación, por el pesebre y por la cruz, en estas circunstancias está siempre allí donde el dolor es más vivo. Y si no nos soluciona el por qué, sí que nos ofrece un para qué, en el sentido de ayudarnos a, en este vínculo social que se ha puesto a prueba, en este sentido de la existencia que se ha puesto también a prueba, en la manera de vivir la fe, el Evangelio, que también se ha visto puesto a prueba, pues yo creo que nos estamos siendo llamados a replantearnos el sentido y, de entre todos los sentidos, el del progreso, a profundizar en los vínculos y los llamamientos que se hacen en estos días a salir unidos, a ser un cuerpo, pues dar testimonio de fraternidad y en la vivencia del Evangelio, pues acercarnos de una manera especial al cuidado de los más débiles. Yo creo que a través de ahí nuestro Dios se cruza, aparece, nos acompaña y nos da también la posibilidad de no volvernos sobre nosotros mismos, ¿no?, sino mirar alrededor, mirar adelante y caer en la cuenta de que en medio de todo, de una manera sorprendente, asombrosa, el misterio se cruza en nuestra vida y además tiene rostro y nombre.
Decía usted de la necesidad de salir unidos. Probablemente la sociedad civil ha sentido, digamos, una unión en el sufrimiento, en el servicio que han prestado los médicos, aquí lo hemos contado sin parar, los voluntarios, pero asistimos, me parece a mí, a una intensa polarización de la vida política. Parece que hay una gran dificultad para conseguir acuerdos. ¿Lo ven ustedes con preocupación esto?
Sí, porque precisamente cuando un virus nos ha hecho caer en la cuenta de la propia fragilidad, de alguna forma nos une en el planeta, porque afecta prácticamente a toda la tierra. Las consecuencias económicas también pues influyen, las de unos sitios y en otros. Unos sitios porque ponen en cuestión la oferta, podríamos decir, en otros porque se pone en cuestión la demanda. Es decir, todos estamos de alguna forma afectados, caemos en la cuenta de estar en la misma barca. Hay intentos de buscar soluciones en la ciencia, en la medicina, en encontrar una vacuna. Hay tantos llamamientos ahora en la misma Unión Europea a pedir la solidaridad de toda Europa a la hora de poder ayudar a los países que más lo puedan necesitar. Parece que todo llama a la búsqueda juntos, ¿no? Incluso las propias apelaciones que nuestros líderes políticos también proclaman, pero luego a veces los hechos desmienten ese llamamiento a la unidad. Por eso, cómo no, esto nos preocupa, sí.
Se celebró este lunes un funeral por las víctimas del COVID al que no asistió el presidente del gobierno. ¿Hay una percepción de desaire en la Iglesia Católica por la no asistencia del presidente del gobierno?
No, de desaire no, porque nosotros invitamos a cada una de las instituciones, podríamos decir, al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a las Fuerzas Armadas, luego dentro de la vida social, a los servicios médicos, a tanta gente que ha ayudado, a las autoridades de la localidad en donde se celebró esta Eucaristía, y después cada institución ha enviado a quien ha podido. El presidente, en un principio, mostró la intención de querer participar, luego le surgió pues un viaje y bueno, pues pero en todo caso el gobierno estuvo representado a través de la vicepresidenta del gobierno. Sí.
Uno de los elementos más llamativos de esta pandemia ha sido lo que ha sucedido en nuestras residencias. Es decir, todavía no sabemos cuántos han muerto, muchos han muerto en las residencias. Claro, es la generación que afrontó la posguerra, la generación que hizo, la gran contribución del desarrollo, que emigró del campo a la ciudad, la generación que hizo posible la reconciliación, y ahora muchos de ellos han tenido este final. ¿Juzga de alguna manera esto el modelo de vida que tenemos en este momento?
Yo creo que sí, por eso ayer cuando a mí se me preguntó en rueda de prensa sobre esto, la primera palabra que me salió y decía que me salía del corazón es perdón. Perdón, porque todos formamos parte de esta sociedad, de una familia concreta, de unas relaciones sociales, de nuestro caso de la comunidad cristiana, en la que tenemos vecinos, en la que participamos de una iglesia doméstica, de una familia, en la que también incluso de manera institucional estamos presentes en residencias de mayores, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que surge es esto, ¿no? Es decir, ¿cómo ha podido ser que tantos miles de personas hayan sido víctimas de esta circunstancia, ¿no? También yo me invitaba desde la petición de perdón a ser capaz de comprender que verdaderamente ha habido una irrupción, decía yo antes, tan sorprendente, tan rápida, de esta enfermedad con sus consecuencias, que nuestro sistema sanitario se ve desbordado. Pero ahí aparece, yo creo, una cuestión que, mirando hacia adelante, hemos de tratar de tener más clara, ¿no? Que es cómo organizarnos cuando los recursos son escasos, que se ha dado en estos días en la cuestión de las plazas hospitalarias, de las UCIs, de los respiradores, de las mascarillas, de los sistemas de protección, pero que los recursos escasos de alguna forma siempre están ahí. Ya. Y si miramos al mundo en su conjunto, entonces, ¿qué criterios éticos tenemos para cuando hay recursos escasos saber tomar decisiones y que no sea el documento nacional de identidad, sin más la edad, la que sirva para tomar decisiones? Porque esto es lo que hace especialmente doloroso, desde el punto de vista social, muchas de las muertes que se han producido en residencias, a las que a veces se las ha pedido que fueran hospitales, no lo son, han pedido ayuda al sistema sanitario y en muchos casos parece ser que esa ayuda no se ha recibido, que lo mismo era hasta imposible poderla ofrecer, pero este reconocimiento de la verdad para poder saber dónde están las responsabilidades, pero sobre todo para mirar hacia adelante y tener criterios éticos y organizativos, parece de singular importancia.
Hemos visto, es decir, un sistema sanitario con dificultades, hemos visto gestos heroicos de enfermeros, de médicos, hemos visto también una gran energía, digamos, gratuita, y los voluntarios de la Iglesia, estoy pensando en Cáritas, pero no solo en Cáritas, en las parroquias, bueno, han desplegado una gran solidaridad. El otro día hablábamos aquí con Natalia Peiro, la secretaria general de Cáritas, que nos decía que ellos creían hace unos meses que había una fatiga de la compasión y que, sin embargo, se han visto sorprendidos, digamos, de esa energía que es gratuita. ¿Tenemos algo que aprender de esto? Porque muchas veces parece que esa energía es útil para las emergencias, pero luego quizá nos falta aprender qué significado tiene para toda la tarea que tenemos por delante, para toda la reconstrucción que tenemos por delante.
Esto es, yo creo que humanamente es comprensible, ¿no?, que haya momentos en los que nos vemos más urgidos a reaccionar, pero es muy importante cómo encauzar las emociones de los momentos urgentes para que sean verdaderamente, esas emociones se transformen en virtudes y las virtudes en un comportamiento eclesial o cívico que se encauce institucionalmente, podríamos decir, ¿no?, a la hora de lo que puede ser nuestra constancia en vivir la comunión cristiana de bienes, diríamos, en el interior de la Iglesia, la cercanía a los demás, en definitiva, lo que la fraternidad significa. A mí me gusta decir que los católicos somos un pueblo que se reúne el domingo a rezar el Padre Nuestro. Entonces, esa fraternidad que la expresamos el domingo se pone en juego a lo largo de la semana. Y es, yo creo, esta escuela de la fraternidad permanente el desafío más grande que tenemos. Porque, además, situaciones de urgencia las vivimos aquí, pero yo no vuelvo a repetir, estamos en una pandemia y situaciones de urgencia se están viviendo desgraciadamente ahora en amplios lugares del mundo, en Iberoamérica, en Asia, en África, en condiciones de poder responder mucho más débiles que las que hemos podido tener nosotros, ¿no?
Está usted aquí en este programa como portavoz de los obispos. No cedo a la tentación, porque usted ha sido también profesor de Derecho Administrativo y conoce muy bien la Constitución. No le voy a preguntar por un cierto debate que hay en este momento. Solo agradecerle que haya estado con nosotros en el programa. Don Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.